de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncian ante grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas. El caso de José Daniel Ferrer está presente. El dengue pone deficiencias en hospitales y en la campaña antivectorial en Nuevitas. Excluyen producción cinematográfica cubana del Festival de Cine de La Habana. Tribunal Electoral declara a Evo Morales ganador en las elecciones pese a denuncias de fraude. UN Watch lanza campaña global para expulsar a Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos inicia investigación criminal sobre espionaje a campaña electoral de Donald Trump. Y ahora, los deportes con Edemio Navas González.
Gracias, Margarita. Este fin de semana combatirán aquí en Estados Unidos tres cubanos, entre ellos Fran Sánchez. Esta noche en Washington DC, el equipo del Houston buscará su primera victoria en la Serie Mundial contra el equipo de los Nacionales, que gana 2-0, y un veterano pelotero cubano es favorito para ganar el guante de oro en la Liga Americana. ¿De quién se trata? Los detalles al final de este noticiero.
Ya lo saben, con Edemio Navas González en este noticiero de Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
A las 12:02, tenemos todo preparado ya para ofrecerles los detalles de las noticias más importantes en Cuba y también en el resto del mundo. Soy Margarita Rojo. Me acompaña aquí en el estudio A de Radio Martí Rafael García Rafael Martínez Sixto. Son muchos Rafaeles. García Toledo, Martínez Sixto. En los controles, Juan Pendaz, y en la producción, Elena María Rodríguez. Y ahora, las noticias.
La organización Cuban Prisoner Defenders, con sede en Madrid, España, ha presentado una denuncia ante el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias debido a la desaparición del opositor José Daniel Ferrer, el líder del UNPACU. Ferrer lleva un mes detenido sin un auto de medida cautelar expedido por la Fiscalía ni información alguna de su paradero y situación física.
Y este viernes fueron detenidos justamente en el caso de José Daniel Ferrer, la activista Nelva Ortega y tres hijos menores de edad. Ella es esposa del opositor José Daniel Ferrer, líder de UNPACU. Lo hacían, la arrestaron cuando pedían pacíficamente su liberación y de otros tres activistas en el Parque Céspedes de Santiago de Cuba. Carlos Amel Oliva, de la directiva del grupo opositor, denunció este hecho a Radio Martí.
En la mañana de hoy fueron detenidos los familiares de José Daniel Ferrer García mientras protestaban en el céntrico Parque Céspedes de la ciudad de Santiago de Cuba. Su esposa Nelva Ortega Tamayo y sus hijos José Daniel Ferrer Cantillo, menor de edad con solo 17 años, y su hija Fátima Ferrer Cantillo de 14. También Nelva llevaba encima a su bebé de apenas 4 meses. Ellos fueron detenidos luego de exponer varios argumentos, entre los que exigían la libertad de José Daniel, de los otros tres detenidos, de todos los presos políticos de UNPACU y en Cuba, así como el fin de la dictadura. Hasta ahora no conocemos su paradero ni en qué condiciones se pueden encontrar.
En las últimas horas, Radio Martí también conocía detalles de una campaña que se ha originado tanto dentro como fuera de la isla por la inmediata excarcelación de José Daniel Ferrer y de otros activistas del UNPACU que llevan varias semanas detenidos en la isla. Ricardo Quintana tiene esta información.
La detención del dirigente de la Unión Patriótica de Cuba ha desatado una campaña en pro de su libertad inmediata, tanto en la isla como en el exterior.
Soy Liu Santiesteban y estoy pidiendo una prueba de vida de José Daniel Ferrer García.
Fueron arrestados el 1 de octubre y violando todo lo establecido. El régimen los tiene
incomunicados, los están torturando, los están torturando física y psíquicamente.
¿Dónde está José Daniel Ferrer García? Es la pregunta que le exigimos a la dictadura castrista que responda.
El diario The Washington Post ya había comentado en un editorial que los comunistas de Cuba ya deberían entender que la libertad de expresión no puede ser encarcelada.
Desde el día 1 de octubre, el régimen mantiene desaparecido a José Daniel Ferrer y a otros activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Desde los Estados Unidos exigimos su liberación inmediata.
Exijo a la dictadura castrista que dé prueba de vida al activista, promotor de Cuba Decide y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García.
Es un secuestro arbitrario, una desaparición forzosa que ha llevado la dictadura para tratar de sembrar el terror y para sacar de las calles al líder de la Unión Patriótica de Cuba en un momento que la isla está cada día en una crisis más grande y a la vez el pueblo con un mayor descontento, y ellos saben que el día que el pueblo salga a las calles de manera espontánea, si hay líderes como José Daniel o opositores, activistas, que puedan encabezar esas manifestaciones y llevarla hacia la libertad, el cambio es posible.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y ahora pasamos a otras informaciones, son las 12:06 minutos en Radio Martí. El régimen de La Habana tampoco ha permitido salir del país al opositor Guillermo del Sol, quien tenía planificado volar a la ciudad de Miami ayer jueves en la tarde.
Bueno, sucedió lo que se predijo, lo que ayer predije, le comenté a Mario Félix Leonardo Barroso, el pastor, sucedió el dedillo. Todo estaba celebrando, viéndome montado en el avión, y eso le decía, no canten victoria. Esperaron a tener vacío toda la sala completa de abordaje para ir a buscarme y encargarse del trabajo sucio como siempre. Yo estaba preparado psicológicamente porque los estaba esperando, hacía rato los estaba velando. Además se demostró que en Cuba lo que existe es una tiranía fascista y que hay que seguir luchando. Es mucho lo que hay que luchar en Cuba. A pesar de que muchos no me entienden, yo sé lo que yo digo. Que Dios los bendiga a todos.
Otros 10 activistas y periodistas independientes cubanos también fueron impedidos de viajar al evento Pasos de Cambio, que va a tener lugar hoy, esta tarde, en la Torre de la Libertad, en la ciudad de Miami. Se trata de José Díaz Silva, Henry Constantín, Iris Mariño, María José Facón, Adrián del Sol, Leonardo Rodríguez, Lourdes Esquivel, Asunción Carrillo, Caridad Burunate y Saili Navarro.
Y el dengue sigue dando que hacer en Cuba. No solo por el número de enfermos, sino también porque, por ejemplo, en el caso de Nuevitas, ahí en Camagüey, expone deficiencias tanto en hospitales como en la campaña antivectorial de las autoridades. Tomás Cardoso con los detalles.
Pésimas condiciones hospitalarias, así como la falta de efectividad en la campaña de prevención contra el dengue, enfrentan los residentes de la ciudad de Nuevitas, en la provincia de Camagüey. Este es el testimonio de Olaine Tejada Beltrán, que estuvo internado con dengue en el Hospital General Municipal Martín Chan Puga.
Yo estuve ingresado en el Hospital Martín Chan Puga de Nuevitas, provincia de Camagüey, con dengue. Estuve ahí adentro 6 días sudando fiebre, con fiebres de 40, con una sola sábana, es un área de cuarentena. El único tratamiento que uno recibe ahí adentro es bajar fiebre. Lo establecido es que cada 2 horas te tomen la temperatura, pero ahí habían turnos que te tomaban la temperatura una vez por la noche cuando entraron los estudiantes de medicina. Tú no sabes si es el dengue hemorrágico y la persona se puede morir ahí, y apenas a veces le daban vuelta a los pacientes.
Ausencia de pruebas de laboratorio, mala alimentación y condiciones de insalubridad imperan en esta institución de salud única en el territorio, comenta Tejada Beltrán.
A la población prefiere jugarse la vida en la casa antes de entrar a un hospital, porque le tienen más pánico al maltrato y a la dejación. Bueno, aguas al pañal, los baños saliéndose, las aguas sucias saliendo de las tuberías de los techos.
En cuanto a la campaña de prevención del dengue, la misma está colapsada, reporta Olaine.
Hay una dejación tremenda, horrible. Siguen los mismos microvertederos, siguen los mismos lugares enyerbados. Ahora el gobierno está llamando a que la población sea la que tiene que limpiar. La fumigación es desordenada, no cumple objetivo.
El municipio de Nuevitas, ubicado en la costa norte de la provincia de Camagüey, tiene una población de 57.662 habitantes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial 2019 entre los Astros de Houston y los Nacionales de Washington.
Te habla Ileki Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo aquí en Radio Martí.
Recuerda, el viernes 8 p.m., el tercer juego de la Serie Mundial. Y solo aquí, por Radio Martí.
Son las Son las 12:10 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. Adelante, Rafael.
En Bolivia, el conteo oficial de las elecciones presidenciales finalizó y ratificó la polémica victoria de Evo Morales en una primera vuelta. La OEA ha pedido que el resultado final no sea legitimado hasta que se realice la auditoría técnica. Conozcamos más con Jorge Orellana.
Varias ciudades en Bolivia viven este viernes una nueva jornada de protestas callejeras contra el presidente Evo Morales, al que opositores acusan de haber montado un fraude para ganar las reñidas elecciones el domingo. En tanto, el cuestionado Tribunal Supremo Electoral finalizó el cómputo de votos y con el 99,99% de las actas escrutadas adjudicó una clara ventaja a Evo Morales de 46,6% sobre su principal rival, el expresidente Carlos Mesa, que obtuvo 36,8%, lo que marca una victoria del mandatario en primera vuelta. El candidato opositor Carlos Mesa dijo:
exigir la convocatoria inmediata a la segunda vuelta electoral.
Evo Morales señaló:
ya saben, esta información ya hemos ganado. La primera vuelta, no es segunda vuelta. Que respeten la Constitución, que reconozcan.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que ha recibido denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad contra los manifestantes en la última semana de protestas postelectorales en Bolivia, ante lo que expresó su preocupación. Así lo dijo la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, Rabina Shandasani.
We have reports of police using force against protesters, including with tear gas, in a manner that may violate.
Tenemos informes de que la policía usa la fuerza contra los manifestantes en Bolivia, incluso con gases lacrimógenos, de una manera que puede violar los principios básicos sobre el uso de la fuerza, dijo. La Organización de Estados Americanos, OEA, la Unión Europea, Estados Unidos, Argentina, Colombia, han pedido una segunda vuelta para restituir la credibilidad en el proceso electoral boliviano. Un supuesto cambio en la proyección del voto entre el domingo y el lunes, tras un inexplicable corte por 24 horas en la transmisión de conteos, alimentó las sospechas de fraude. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Mientras tanto, el secretario auxiliar interino para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado norteamericano, Michael Kozak, pidió a Bolivia que se cuenten con exactitud cada uno de los votos de las elecciones presidenciales del pasado domingo, porque hay, según dice, preguntas reales sobre su legitimidad. Sobre esto nos habla desde la capital, Washington, Michelle Sagué.
En entrevista con la agencia EFE, Kozak pidió que se cuente con exactitud cada uno de los votos en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Bolivia.
Our position has been that the vote should be...
Él dice que la posición de Estados Unidos ha sido que cada uno de los votos debe ser contado y debe ser contado con exactitud. Dice que respaldan la decisión del gobierno de Bolivia que solicitó a la Organización de Estados Americanos que enviara observadores electorales expertos en ese tema. Kozak dijo que a pesar de que Estados Unidos ha tenido diferencias con el gobierno del presidente Evo Morales, siempre han considerado que es un gobierno legítimo elegido democráticamente, pero que si el asunto de la elección no se maneja adecuadamente, eso pudiera estar en peligro. A una pregunta de la agencia EFE sobre en qué podría cambiar la relación con Bolivia y si Estados Unidos se plantea dejar de reconocer a Morales como presidente legítimo, Kozak dijo que las relaciones con gobiernos democráticamente electos y legítimos son muy diferentes a las relaciones con gobiernos que no lo son. Añadió que no entraría en detalle en lo que podría ser la relación entre Washington y La Paz, pero dijo que si eres un inversor boliviano o extranjero y estás viendo la situación en la que hay un interrogante real sobre la legitimidad de las elecciones, eso va a influir en las decisiones y eso no es bueno para Bolivia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en Chile, los chilenos están de nuevo en las calles protestando. Ayer fue una nueva jornada de manifestaciones tras un estallido social que suma 18 muertos, según indican algunos medios, 19 ya hablan otros, y que no ha cedido. La agencia France Press trae detalles.
Las manifestaciones no ceden en Chile. Miles volvieron a salir a las calles de Santiago por sexto día consecutivo. La Central Unitaria de Trabajadores y una veintena de organizaciones sociales llamaron a una segunda jornada de paralización el jueves. Pero muchos acudieron a sus trabajos en busca de retomar la normalidad mientras los comercios reabrían poco a poco. En un intento por bajar la presión, el presidente Sebastián Piñera informó sobre un plan para terminar con los toques de queda, pero la medida se mantuvo en varias regiones del país.
Estamos trabajando en un plan de normalización de la vida de nuestro país y de nuestros compatriotas.
La capital chilena sigue custodiada por el ejército, que está en las calles desde el sábado. Ante la multiplicación de denuncias de supuestos abusos por parte de los agentes del Estado, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, anunció el jueves el envío de una misión de verificación. El gobierno defendió la actuación militar.
Es que las Fuerzas Armadas de Chile han actuado con prudencia, profesionalismo y cumplimiento de la ley. Los militares chilenos no actúan para violar los derechos humanos, actúan para proteger los derechos humanos.
5 de las 18 muertes durante los disturbios ocurrieron a manos de las fuerzas del Estado. Un último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos contabiliza además 535 heridos, más de 200 de ellos por arma de fuego y más de 2.400 detenidos. Las multitudinarias manifestaciones han derivado en un movimiento heterogéneo y sin un liderazgo identificable.
Y la organización civilista UN Watch ha iniciado una campaña global para buscar la expulsión de Venezuela del gobierno en disputa de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Desde justamente la sede de Naciones Unidas, Celia Mendoza tiene los detalles.
105. Tras recibir 105 votos en la Asamblea General de Naciones Unidas, el gobierno en disputa de Venezuela está listo para empezar el 1 de enero de 2020 a ocupar por los próximos 3 años uno de los 47 asientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, los esfuerzos para que esto no suceda iniciaron horas después de su elección, como explicó a La Voz de América Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante este organismo y presidente de la campaña global para expulsar a Maduro del Consejo de Derechos Humanos, una iniciativa, según él, de la organización UN Watch, que monitorea a la ONU.
Se ha dedicado a combatir a todas las tiranías similares a la de Venezuela, a la de Maduro, durante muchos años. Años atrás lograron suspender a Libia del Consejo de Derechos Humanos.
Change.org es la página donde está esta petición y donde virtualmente se están recolectando las firmas de aquellas personas que se oponen a la elección de Venezuela en este grupo de derechos humanos. Brasil, el otro escogido, obtuvo 153 votos de los 96 necesarios. Arria, por su parte, espera que se logre invocar el proceso de expulsión, tal y como se hizo en 2011 con Libia.
El Consejo de Derechos Humanos tendría que convocarse a una reunión especial de la Asamblea General, donde esto se votaría. Eso es un artículo 8 de una resolución que ya tiene la Asamblea. Pero si se logra hacer eso, al mismo tiempo se lograría realmente excluir a Venezuela de la propia organización, al régimen, colocando las credenciales como miembro de las Naciones Unidas y pasaría a ser del gobierno interino.
Esfuerzos que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha criticado públicamente. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y en Argentina hay elecciones presidenciales el domingo. Los candidatos cerraron ya sus campañas. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
Los candidatos a la presidencia de Argentina cerraron sus campañas electorales con duros discursos, especulaciones y promesas en medio de una fuerte crisis económica e incertidumbre sobre el futuro del país. En la ciudad costera de Mar del Plata, el favorito en los sondeos y ganador de las elecciones internas y ex jefe de gabinete de ministros, Alberto Fernández, que puede garantizar el regreso del peronismo y el kirchnerismo al poder, dijo que viene a terminar con las políticas neoliberales.
Un gobierno que no tuvo ningún empacho, dejar que los bancos se enriquezcan mientras toda la Argentina se empobrecía.
Y tanto en la ciudad de Córdoba, el segundo distrito más grande del país, Mauricio Macri, que aspira a su reelección, pero que perdió por amplio margen las internas, señaló que puede revertir los resultados y llegar al balotaje.
Basta el miedo y que nunca más nos digan que tenemos que resignarnos o que no se puede, porque sí se puede. ¡Sí se puede!
Mientras en la ciudad de Salta, al norte, el exministro de Economía Roberto Labaña volvió a insistir que sacará a la Argentina de la crisis como lo hizo luego del 2001.
Sí hay posibilidades, tenemos todo para hacer lo que se debe hacer y si todos ponemos el hombro, Argentina sale.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Son las 12:19 minutos en Radio Martí y ahora pasamos a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo. Como siempre, las respuestas a lo que pueden esperar esta tarde en Cuba las tenemos ya con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Gracias, Margarita. Buenas tardes. Saludar. Bueno, hoy tenemos noticiero de gala con Margarita y Rafael en los micrófonos. Bueno, también saludos a Elenita y a Juan y a los amigos de Radio Martí. Margarita, en su más reciente boletín, el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la 17ª depresión tropical de la temporada sobre las aguas del Golfo de México en los 25.6 grados latitud norte y los 94.4 grados longitud oeste, esto es, a unos 515 kilómetros al sur-suroeste de Lake Charles, en el estado de la Luisiana. Los vientos máximos de la depresión son del orden de los 55 kilómetros por hora y se espera que en las últimas horas de esta tarde ganen fuerza y se convierta en la tormenta tropical Olga. La depresión, que tiene 1.006 milibares, la presión mínima en su vórtice, se está moviendo al norte a 26 kilómetros por hora y se espera que mantenga este rumbo hasta la mañana del domingo. El sistema se verá asociado a un frente frío fuerte que penetrará esta noche las aguas del noroeste del Golfo de México. Cuba, lejos de este sistema, con magníficas condiciones del tiempo, tendrá cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana sábado entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte-occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Margarita, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Son las 12:22 minutos. Continuamos ahora en Radio Martí. Tenemos más noticias titulares.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos encara el caso de la injerencia rusa en las elecciones del 2016 aquí en este país como una investigación criminal. Y de ello nos informa Yoconda Tapia.
La investigación del Departamento de Justicia sobre su requisa respecto a si Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos pasó de una revisión administrativa a una investigación criminal. El New York Times fue el primero en informar de este desarrollo el jueves, citando dos fuentes. El nuevo movimiento le da al fiscal general la capacidad de emitir citaciones y formar un gran jurado. John Durham, el abogado estadounidense de Connecticut, es el fiscal principal en la investigación penal. El asesor especial Robert Mueller concluyó a principios de este año en su informe sobre la posible interferencia rusa de que no había suficientes pruebas para determinar que el presidente Donald Trump o su campaña habían coludido con Rusia. Sin embargo, Mueller escribió que no podía exonerar a Trump de las acusaciones de obstrucción de justicia, entregando el asunto al fiscal general William Barr, quien dijo que no pudo encontrar evidencia de obstrucción. La revelación tiene lugar mientras el mandatario estadounidense enfrenta una pesquisa por posible abuso de poder, incluida una investigación de la Cámara de Representantes con vistas a un juicio político sobre si el mandatario retuvo asistencia militar para apremiar al presidente de Ucrania a que investigara al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el vicepresidente estadounidense Mike Pence dijo antes de las conversaciones con China que Estados Unidos respalda a los manifestantes en Hong Kong. Desde Washington nuevamente, pero en este caso nos informa Tony Cano.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acusó este jueves a China de restringir los derechos y libertades en Hong Kong en una crítica sobre el comportamiento de Pekín e insistió en que Washington no busca una confrontación o una separación de su mayor rival económico. Estados Unidos y sus líderes ya no esperarán que el compromiso económico por sí solo transforme el Estado autoritario de la China comunista en una sociedad libre y abierta que respete la propiedad privada, el Estado de Derecho y las leyes internacionales de comercio, aseguró. Pence pronunció un discurso político sobre China poco antes de una nueva ronda de conversaciones que apuntan a resolver la guerra comercial entre ambos países. Criticó a China por su manejo de las manifestaciones a favor de la democracia que han golpeado a Hong Kong por más de 4 meses. Hong Kong es un ejemplo vivo de lo que puede pasar cuando China abraza la libertad, dijo Pence. Y sin embargo, durante los últimos años, Pekín ha aumentado sus intervenciones en Hong Kong y ha emprendido acciones que reducen los derechos y las libertades que el pueblo de Hong Kong tenía garantizado a través de un acuerdo internacional vinculante. Pence agregó que Estados Unidos apoya a los manifestantes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por su parte, el senador republicano Rhea Scott ha denunciado a senadores demócratas porque bloquearon una vez más su enmienda para otorgar el TPS, el estatus de protección temporal a venezolanos, y reformar el programa.
Varios senadores demócratas se pronunciaron al respecto y criticaron la propuesta del senador Scott, llamándola enmienda maliciosa que pondría fin al estado de protección temporal.
Según la página web del senador Scott, la enmienda al proyecto de ley para el TPS, aprobado por la Cámara, del representante Mario Díaz-Balart, otorga ese estatus de protección temporal a venezolanos por 18 meses, así como la aprobación del Congreso para su extensión por el mismo período, y además asegura que los violadores de derechos humanos no sean elegibles, entre otras condiciones.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
12:26 minutos, más noticias en Radio Martí. Adelante.
La policía de Irak dispersó hoy a miles de manifestantes antigubernamentales. 2 personas murieron, tal como describe esta crónica de la agencia France Press.
Nuevas protestas contra el gobierno en Irak. Miles de manifestantes se congregaron el viernes a la entrada de la zona verde de Bagdad, el barrio que alberga embajadas y sedes gubernamentales iraquíes. Al menos 2 personas murieron, golpeadas en el rostro por granadas lacrimógenas que lanzó la policía antidisturbios. El movimiento de protesta denuncia la corrupción de los dirigentes y reclama empleos y servicios públicos en un país rico en petróleo, pero con una escasez crónica de electricidad y agua potable. Hoy ya pasaron 16 años, 16 años inútiles. No conseguimos nada excepto opresión, hambre y la confiscación de derechos y la pérdida de todo lo que es para la gente. Se trata de un rebrote de las protestas de principios de octubre, marcadas por la muerte de 157 personas. El viernes, el gran ayatolá Ali Sistani, la más alta autoridad religiosa chiita de Irak, pidió a los manifestantes y a las fuerzas de seguridad contención para evitar el caos.
Policías se enfrentaron con estudiantes en las 2 ciudades más grandes de Grecia. Esto ocurrió el jueves, en medio de huelgas y protestas callejeras contra una serie de reformas a las reglas empresariales que planea implementar el nuevo gobierno conservador.
En Atenas, un manifestante y un agente antimotines resultaron heridos cuando una confrontación entre estudiantes y policías se tornó violenta en la parte de afuera, en la parte exterior del Parlamento. Las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud.
Los enfrentamientos también se registraron durante una protesta estudiantil en Tesalónica, ciudad del norte del país, si bien no hubo personas heridas.
Y según ha dicho en las últimas horas el Ministerio de Defensa de Rusia, cerca de 300 policías militares rusos adicionales llegaron a Siria bajo un acuerdo entre Ankara y Moscú que detuvo una incursión militar de Turquía en el noreste de Siria.
El acuerdo alcanzado el martes por los presidentes Tayyip Erdogan y Vladimir Putin requiere que policías militares rusos y guardias fronterizos sirios expulsen a la milicia kurda del YPG desde una zona de 30 kilómetros a lo largo de la frontera turca antes del próximo martes.
Ankara considera a las milicias kurdas como un grupo terrorista alineado con milicianos kurdos que han librado una insurgencia en el sureste de Turquía desde 1984.
Y Corea del Norte envió hoy un aviso a Corea del Sur para discutir cómo retirar las instalaciones turísticas construidas por Seúl en el monte Kumgang para que sean reconstruidas en un estilo moderno.
Durante una visita de inspección al proyecto turístico ubicado en la costa este de Corea del Norte, el líder norcoreano Kim Jong-un calificó las edificaciones como atrasadas y mezquinas en términos de arquitectura.
Las instalaciones financiadas por Corea del Sur en Corea del Norte se han utilizado en actos conjuntos coreanos, como los reencuentros de familias separadas desde la Guerra de Corea. El último de ellos fue en agosto de 2018.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos y están en sintonía con Radio Martí. Gracias por hacerlo y continuar con nosotros, porque van a escuchar más noticias e información, no solamente de Cuba, sino también del resto del mundo, este noticiero de Radio Martí. Segunda media hora, 12:31 minutos. Soy Margarita Rojo. Continúo junto a mi colega Rafael Martínez Sixto en los estudios de Radio Martí, el Estudio A. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, en la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos esta segunda media hora también con el colega Tomás Cardoso. Nos trae los temas de hoy en Cuba. Por supuesto, también tenemos los deportes con Pepe Lacayo. Pero hay informaciones que queremos darles a ustedes y también una visita para darle más información sobre actividades que van a ocurrir aquí en el sur de la Florida, específicamente en la ciudad de Miami. Pero primero, las noticias.
Otra detención en el caso del activista y artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Fue arrestado anoche cuando salía de un evento a propósito del primer aniversario del movimiento San Isidro, conocido por su rechazo al decreto 349 que pretende regular la creación artística dentro de la isla. Iris Ruiz, integrante del grupo y testigo de la detención de Alcántara, detalló a Radio Martí lo ocurrido.
Bueno, como a las 11 de la noche habíamos terminado la actividad que estamos haciendo, o sea, la segunda jornada que estamos haciendo por el aniversario de San Isidro, del Movimiento San Isidro, que estábamos aquí en el Bloque del Este, precisamente en Alamar, estábamos haciendo la lectura de poesía, y al terminar la lectura de poesía salió todo el grupo hacia la avenida a coger algo para volver hacia La Habana, y ahí ya llegó la patrulla, y entonces empezó a pedir carnet, pero lo que iban era preguntando como los nombres, ¿no? Hasta que vieron con Luis Manuel y le dijeron, usted está circulado, usted tiene que acompañarnos ya, y se lo llevaron. No, a las 11 de la noche, ¿no? Hasta el momento no hay ninguna información. Él está bajo medida cautelar por el proceso este que quieren adjudicarle de los símbolos patrios de su obra a la bandera de todos, y también por desacato agravado. Dicen ellos que tienen vecinos, testigos de la calle San Isidro, que dice que lo han oído hablar mal a él del presidente, y eso es desacato agravado. Nosotros como movimiento, nosotros vamos a seguir, y nosotros también además nos solidarizamos con el resto de los movimientos de oposición. Vamos a seguir haciendo nuestro arte, nuestro activismo y vinculándonos a la política.
Y en esta línea de represión cultural que acomete el régimen, habría que mencionar también cómo el primer filme cubano de horror psicológico ha sido excluido del Festival de Cine de La Habana. Iván Pacheco con los detalles.
La multipremiada película cubana Eres tú, papá, ha sido excluida del Festival de Cine de La Habana, según posteó en su Facebook Onelio Larralde, su director. La actriz Lynn Cruz forma parte del elenco de la película.
Mi personaje en la película se llama Lina, vive en el campo, aislada, con un esposo autoritario que tiene el control absoluto de la familia.
No tiene sentido ignorar una película que ya se exhibe en plataformas como Amazon, afirma Cruz.
Bueno, la película tuvo su premier en el Festival de Oldenburg en Alemania, que es el festival que todos llaman el Sundance de Europa, donde ayer tuvo premio Gabriela Ramos a Mejor Actriz. Ha tenido un pase por festivales en los Estados Unidos y premiada en Latinoamérica, estuvo en México, en Brasil. Las cosas aquí en Cuba pueden ser desde desidia, por la opinión de algún funcionario de turno que a lo mejor no le gusta o no entiende el género de horror. Eso es lo que demuestra la equivocación que existe en las manos de los burócratas y con dirigiendo las instituciones. Es o estupidez o maldad. No hay términos medios con esa decisión completamente fallida.
En su conversación con Radio Martí, la actriz Lynn Cruz dijo además:
se encuentran actrices como Eslinda Núñez, que es un ícono del cine cubano, Raúl Pérez Juguete en la fotografía, o sea, un equipo de lujo. Y estamos hablando de técnicos, todos tienen una historia de 30, 40 años en el ICAI. O sea, están metiendo a todas esas personas también.
Por su parte, Onelio Larralde, director del film, dijo además en su página de Facebook que se trata de cine cubano que debe mostrarse en la isla, internacionalmente el primer filme de horror psicológico en nuestra historia y es arbitrariamente excluida. Diciembre dejará sabor amargo. Bienvenidos al festival. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Son las 12:35 minutos en Radio Martí. Como les anuncié, hay una actividad importantísima que va a tener lugar esta tarde aquí en la ciudad de Miami, específicamente en un lugar muy emblemático, la Torre de la Libertad. Cubanos de la isla y también del exilio, junto a representantes del gobierno y a otras instituciones también democráticas del mundo, se reúnen para ratificar lo que llaman los pasos de acuerdo para la democracia en Cuba. Nos acompaña y es un placer tenerla. Hace tiempo que no compartíamos juntos en un estudio a nuestra colega y colega de Radio y Televisión Martí, Karen
Caballo. Y amiga.
Y amiga también.
Somos muy buenas amigas tú y yo, Margarita. Qué gusto de verdad estar nuevamente aquí contigo. Y pues nada, hablando hoy sobre este evento que, como bien decías, reunirá bajo un mismo techo a cubanos del exilio, a cubanos de la isla, que sí debo recalcar que alrededor de 15 cubanos opositores en Cuba ayer les fue impedido salir de Cuba, de su país, algo que viola sus derechos elementales de poder salir y entrar libremente a su país. Bueno, pues el régimen, como sabemos, bajo este término nuevo que han utilizado de regulados, pues les impidió, les prohibió salir ayer del país a estos cubanos que precisamente venían a participar en este acto.
Y a ratificar un compromiso, ¿no?
A ratificar lo que se llama el Acuerdo por la Democracia, que como sabemos es un documento que fue fundado, fue creado en el año 98 por varias organizaciones del exilio y de dentro de Cuba, opositoras al régimen castrista. Y pues a lo largo de los años, más y más personas, cubanos, tanto dentro como fuera de Cuba, pues han firmado y han ratificado este acuerdo por la democracia.
En un emblemático lugar de la Torre de la Libertad que trae muchos recuerdos a muchos cubanos del exilio.
Así es.
La presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
Importantísimo, porque sabemos cómo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, bueno, pues ha sido muy solidario y su postura ha sido muy firme en contra de la dictadura castrista, así como la dictadura en Venezuela. Y pues definitivamente este encuentro entre cubanos opositores y Luis Almagro pues será histórico y, claro, y por supuesto que estaremos nosotros ahí cubriendo todo, exacto,
en
todo
vivo
lo
y
que
en
acontezca.
Directo.
Exactamente.
Nuestra colega Karen Caballero en una participación especial con nosotros en nuestro noticiero de Radio Martí.
Gracias.
Son las 12:38 minutos y tenemos más informaciones y también en nuestro menú de temas hoy en Cuba. Ya contamos con nuestro colega Tomás Cardoso, que nos va a dar una lista que ocurre hoy viernes.
Bueno, un placer, Margarita, junto a ti, como siempre, acá en el noticiero estelar en Radio Martí y nuestro colega periodista también, Rafael Martínez Sisto. Bueno, ha ocurrido nuevamente, parece un sueño y una pesadilla, pero no es así. Las redes sociales no perdonan. Se acaba de comunicar con nosotros, con Radio Martí, un residente de la calle Genio número 256 entre San Lázaro y el Malecón, Centro Habana. desde el paso del tornado el pasado 27 de enero, su casa en un edificio en ese lugar se inunda porque se explotaron las tuberías desde enero. Su casa está básicamente, tenemos fotos, llena de aguas albañales, sin que el gobierno le dé solución, y quiere por Radio Martí hacer la denuncia.
Qué bien, así se trata.
Así, eso así es, se trata.
Movimiento Ciudadano.
Movimiento
Sociedad
Ciudadano.
Civil. Sociedad y el gobierno civil tiene que responder.
Como nos hablaremos de esto, Adriano Castañeda, un periodista espiritual, ha sido amenazado nuevamente por la policía política. Intentaremos darle también seguimiento a la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Y en la segunda hora del espacio, en medio de el embullo que hay con la Serie Mundial, hablaremos con el periodista banero Iván García sobre este acuerdo que ha firmado la Confederación Mundial de Béisbol, que no tiene que ver nada con las grandes ligas, claro, con el gobierno cubano. Quizás es la alternativa que busca Cuba para ver de alguna manera si le entra algún ingreso para revivir el béisbol en la isla.
No necesariamente aquí en las grandes ligas, pero pueden jugar en Japón.
En Japón y en Europa.
Y en Europa. Y en Europa. Ahí está. Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso, a las 2 de la tarde, por Radio Martí.
Ya llegó. RM en el aire. Por Radio Martí, abran puertas y ventanas. Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Por Radio Martí. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Son las 12:40 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias.
En Nicaragua, la oposición política quiere convertirse en un partido político. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La oposición política en Nicaragua, conformada principalmente por organizaciones de la sociedad civil, empresarios, estudiantes y campesinos, anticipa su intención de convertirse en un partido político para participar en las próximas elecciones presidenciales en el país. Violeta Granera, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, aseguró que la oposición se está unificando en este propósito.
El acuerdo hasta ahora ha sido que tengamos el derecho y que exijamos el derecho a tener casilla propia, emblema propio, personería jurídica propia como una gran coalición azul y blanco.
Ante este anuncio, el diputado sandinista Luis Barbosa se limitó a decir:
aquí hay leyes, las leyes se cumplen, si lo hacen, el gobierno, nosotros los trabajadores los esperamos en el 2021 y se van a llevar la sorpresa. El pueblo sabe, no tiene una memoria de elefante. No se nos olvida nada, ¿verdad? No se nos olvidan los traidores, no se nos olvidan quien dejó en bancarrota nuestro país.
Las elecciones presidenciales en Nicaragua están programadas para noviembre de 2021, aunque la oposición política ha exigido el adelanto de estos comicios luego de la represión estatal ejercida por el gobierno del presidente Daniel Ortega en 2018. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y las protestas para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández se tornaron violentas ayer jueves cuando la policía usó gas lacrimógeno para dispersar a cientos de manifestantes en la capital.
Los manifestantes obstruyeron avenidas con neumáticos en llamas y rompieron cristales de diversos establecimientos ahí en el centro de Tegucigalpa.
Los detractores del gobierno arreciaron las protestas después de que un hermano del presidente Hernández, el ex diputado Juan Antonio Hernández, fue declarado culpable de narcotráfico en un tribunal en Nueva York.
En Brasil, la justicia ha retrasado hasta noviembre una decisión relacionada con el hecho de que si los convictos deben ir a prisión después de perder su primera apelación o se les permita agotar el largo proceso de apelaciones.
Poner fin a esta ley podría liberar al expresidente Luis Inácio Lula da Silva y también a decenas de otros políticos y empresarios condenados en la investigación de corrupción Lavallato, la más grande de la historia brasileña.
El ex juez Sergio Moro, quien lideró la mayoría de los juicios de esta operación Lavallato y ahora es ministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro, ha dicho que eliminar la ley sería un gran revés para la lucha de Brasil contra la corrupción.
Y Estados Unidos ha congelado hasta enero próximo del 2020 cualquier acción de bonistas de PDVSA contra la empresa petrolera Citgo. Nos informa desde La Voz de América, Tony Cano.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificó este jueves una licencia que había otorgado a tenedores de un bono de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, que congela hasta el 22 de enero de 2020 cualquier acción que intenten contra la filial estadounidense Citgo Petroleum. La medida consigue proteger temporalmente de los bonistas a Citgo, un complejo refinador en Estados Unidos que pasó a manejar este año el equipo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con el apoyo del gobierno de Donald Trump. En los últimos meses, un equipo del jefe del Parlamento opositor mantenía conversaciones con tenedores de PDVSA 2020 buscando un acuerdo, toda vez que la mitad de las acciones de Citgo servían de garantía del papel y podían embargarse tan pronto como a finales de mes, cuando deben recibir un pago de unos $900 millones en capital e intereses. Previo a la licencia del Tesoro, el equipo de oposición propuso una tregua de 90 días a los tenedores del título sin recibir respuesta. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro aún maneja en Venezuela todas las operaciones de la petrolera PDVSA y en los últimos años dejó de cancelar casi todos los intereses de los bonos de la deuda externa tras recibir sanciones de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Son las 12:44 minutos en Radio Martí, 45 minutos ya, pasamos el minuto. Vamos a dar también un minuto de noticias, las noticias que están ocurriendo en estos momentos alrededor del mundo. Comenzamos con Moscú, donde el Ministerio de Exteriores ruso asegura que Marina Butina, detenida en Estados Unidos y condenada a 18 meses de cárcel tras declararse culpable de los cargos de conspiración, bueno, llegará a la capital, a Moscú, mañana sábado.
En Londres, la embajada china en la capital británica asegura que la policía todavía no ha podido confirmar que los 39 muertos encontrados en el interior de un camión frigorífico sean ciudadanos chinos.
Y en Bruselas, los ministros de defensa de la OTAN abordan el reparto de cargas en la alianza, eso quiere decir la disposición de las fuerzas y la misión, ¿dónde? En Afganistán.
En Asia destacamos lo que ha dicho en las últimas horas Corea del Norte, enviado un aviso a Corea del Sur para discutir diferentes formas de retirar las instalaciones construidas por Seúl en el norte Kungan, según ha recogido la agencia de noticias Yonhap.
En Bangkok, la organización Human Rights Watch advierte que las autoridades de Tailandia han procesado a numerosos críticos pacíficos para mantener el poder.
Noticia fechada en Nueva Delhi. Al menos dos civiles fallecieron en un ataque ejecutado en la localidad de Sofian, ubicada en la Cachemira, administrada por India.
Pasamos a Oriente Medio. En Bagdad, el primer ministro de Irak, Abdul Mahdi, afirma que la violencia no será tolerada y que reformará el gabinete la próxima semana.
Ankara, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan reclama a Estados Unidos que entregue al país al comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias. El hombre se llama Maslum Kobani.
Y en Alepo, el Museo Nacional reabrió sus puertas por primera vez desde 2013 por el conflicto en el país árabe que asoló la ciudad, uno de los principales bastiones de los rebeldes del grupo Estado Islámico. Son las 12:47 minutos, pasamos ahora a nuestro tema de tecnología. Los investigadores han descubierto que la mayoría de las personas, o sea, yo me incluyo en ella, bueno, pues no nos cuidamos nuestra postura mientras usamos un teléfono celular o una computadora. Escuchemos lo que nos habla sobre esto Miguel Ángel Rivera.
Los teléfonos celulares y las computadoras están en casi todas partes del mundo. La gente se encorva frente a estos dispositivos y causa más daño del que se dan cuenta. Eso es cierto incluso para los médicos. Cuando el doctor Lusanta Gunasekera comenzó a sentir dolor, pensó que necesitaba entrenamiento de pesas.
Fue principalmente el dolor en la parte superior de la espalda, cuello y hombros. Fue solo de un lado.
Un entrenador físico en el gimnasio Orlando Health sabía que el dolor se debía a una mala postura.
Los hombros rotados internamente, la espalda redondeada, la cabeza hacia abajo, el cuello hacia abajo.
Nathaniel Meléndez trabajó con Gunasekera en su postura. Todo lo que encorva o empuja la cabeza hacia adelante para mirar una pantalla comprime los músculos del cuello. Eso causa fatiga, tensión muscular y dolores de cabeza. También puede dañar las vértebras de la espalda, pero puede prevenirse y corregirse.
Te sorprendería lo que fortalecer tu núcleo y hacer ejercicios correctivos postulares puede hacer por tu cuerpo.
Meléndez dice que incluso estar un poco desalineado puede causar una gran tensión, incluso una ligera desalineación. Meléndez dice que mientras está usando una computadora o un teléfono celular, debe asegurarse de estar a la altura de la pantalla, tome descansos frecuentes y trabaje en su postura. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial, los temas.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
...12:49 minutos... llegó el momento de compartir con ustedes los deportes con Edemio Navas González. Edemio.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Te veo festejando.
Está adelantada, ¿no? Adelantada
la posible victoria de Washington. Tengo, ¿verdad?
Me siento segura.
¿Crees?
Que van a ganar. Sí, cualquier cosa es posible. Bueno, ojalá yo pudiera ver el futuro. ¿Cuánto estaría? ¿Cuántos de los que están escuchando nos me estarían pidiendo quién gana, pero en otro sentido?
Hay tres equipos en los últimos años que perdiendo sus dos primeros encuentros en series mundiales, regresaron y ganaron. Los Reales en 1985, un año después. Los Mex, Juanito precisamente simpatizaba con aquel equipo del año 86, cuando dejaron al campo al equipo del Boston, aquella ronda del primer
base. O sea, lo que me estás diciendo que no es común que ocurra.
No. Y en el 96...
Solamente dos veces.
Tres veces. Y en el 96... el equipo de los Yankees que perdió en su casa los dos primeros partidos con Bobby Cox y los Bravos de Atlanta. Sin embargo, los Yankees viajando a Atlanta ganaron los partidos 3, 4 y 5 en Atlanta y al regreso en la Gran Manzana, en el encuentro número 6, ganó el equipo de los Yankees y de esa forma conquistó la primera serie mundial para Jared Jeter, Mariano Rivera y un grupo que dice Juanito que muchos de ellos van a estar en Cooperstown y que el próximo va a ser Jeter, yo creo que sí, Juanito.
Bueno.
Y bueno, señores, después los Yankees hicieron historia con el Duque Hernández del 98 al 2000, campeones de la Serie Mundial, y la última vez fue en el año 2009 cuando le ganaron al equipo de Filadelfia. Estaba Girardi, quien va a ser el manager de Filadelfia. ¿No es así, Juanito?
Todo indica, por lo tanto, todo indica que por primera vez desde 1969 los Nacionales de Washington pueden lograr esa hazaña.
Sí, cuando eran los Senadores, ganaron hace ya unos cuantos años, en 1924, fueron a una serie mundial en el año 33. En 1933 perdieron contra los Yankees, aquel equipo de los Senadores de Washington, y como franquicia comenzaron los Nacionales
en el 69.
En el 69 en Montreal como los Expos, okay. Y pasaron en 2005 a Washington.
Wow, okay. Mira, tengo aquí una información, dice que el presidente Donald Trump dijo que planea asistir a la Serie Mundial el domingo, si esto se extiende, ¿no?
Que no asegure nada.
En caso de que se prolongue a 5 juegos.
Dice Helenita que no asegure nada, Trump.
Okay.
Porque si gana Washington hoy y mañana,
se acabó.
Se va a quedar con los deseos de ver la Serie Mundial. Así que le recomiendo que vaya el sábado por si acaso, mañana, ¿verdad?
Pues,
precisamente hoy,
tú
mañana
estás
sábado,
inclinando la balanza a favor de los Nacionales.
Yo veo a Lenita también.
Ay, a Lenita también. Washingtoniana, no me parece que sí.
Le dice a Trump que vaya el sábado mejor por si acaso. Sí. Bueno, señores, esta noche con transmisión de nuestra emisora, mañana sábado y el domingo, si vemos un quinto partido, la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Esta noche lanzando el venezolano Aníbal Sánchez, un ex Marlin, por el equipo local de los Nacionales, un pitcher que en la postemporada ha estado realmente muy bien, una victoria sin derrota y 0.71 de efectividad, mientras que el pitcher que lanzará esta noche por Houston, Zach Greinke, un ex Cy Young, tiene dos derrotas sin victoria y un promedio altísimo de 6.43. Al tanto, Margarita, con esta Serie Mundial. Por otra parte, el cubano Yuli Gurriel aparece como el único de la isla como candidato a ganar un guante de oro este año en las Grandes Ligas de Béisbol en primera base. Te decía el único nacido en la isla porque hay otro cubano americano, no lo han ganado, que es candidato fuerte para ganar otro guante de oro, pero por la Liga Nacional en tercera base. Yo creo que Arenado tiene asegurado otro guante de oro en la Liga Nacional. En boxeo, hoy viernes por la noche en el Mikosuke Indian Gaming vamos a tener una gran cartelera de boxeo profesional donde veremos en acción a el habanero Alexei Collado, un ex campeón mundial juvenil, contra Matías Agustín Arriagada de Argentina. En tanto, Ulises Díaz, el primo de Pitbull, el cantante cubano-americano, se enfrentará contra Israel Echevarría, combate pactado a 6 rounds en el peso crucero. Y mañana sábado, también del deporte de los puños en Pensilvania, Reading, el superpesado guantanamero Fran Sánchez, el hombre que le ganó al mítico Félix Sabón a nivel amateur, buscará su victoria número 14 a nivel profesional aquí en Estados Unidos, convertido ahora superpesado porque debutó en el peso crucero. Se enfrentará al guantanamero Sánchez Faure mañana sábado a Jack Mulawayi. Nació en el Congo, pero vive hace varios años en Bélgica. Y anoche Giannis Antetokounmpo anotó 30 puntos, siguió al equipo de Milwaukee 117-111 a una victoria sobre el Houston en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Se encuentra en el cual, Margarita, dos pequeñines cubano-americanos.
Pequeñines.
Te dan a ti por la cintura.
No me digas.
Son bajitos. Me refiero a los Jimaguas López, Brook López y Robin. Cada uno mide 7 pies de estatura.
Exactamente. No tengo tacones.
Claro.
Para competir.
Bueno, la Atlanta derrotó al Detroit y los Clippers de Los Ángeles, favoritos, ganaron para este año la campaña de los 19-20 de la NBA. Derrotó al Golden State 141-122. Stephen Curry anotó 23 puntos por el equipo perdedor. El Heat de Miami descansará hoy, pero mañana sábado estará jugando el Milwaukee a las 5 de la tarde, hora de Cuba, el equipo de los hermanos López, Robin y Brook López. Y el pinareño Yuni Esquimaya regresó a la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Acaba de lanzar tremendo partido, 5 y 1/3, donde ponchó a 10 bateadores. Yuni Esquimaya, con 38 años y ex pitcher del equipo, de tu equipo, Margarita, los Nacionales de Washington.
Me alegro.
Y en la FIFA hay un total de 209 países inscritos y la lista la encabeza Bélgica, que aparece número 1 en la clasificación mundial, seguido por Francia y Brasil, y a continuación aparecen Uruguay, Portugal, Croacia, España, Argentina y Colombia en el puesto número 10. Cuba figura en la posición número 79. Hasta aquí el deporte, Margarita. Buen fin de semana a todos. Buenas tardes.
Ahí tienen Edemio Navas González, los deportes en Radio Martí. Y ahora pasamos al mundo del entretenimiento y como es viernes vamos a escuchar algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos con Alejandro Escalona.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana y comenzamos con Black and Blue, donde una policía novata en la ciudad de Nueva Orleans captura inadvertidamente la muerte a tiros de un traficante de drogas en su cámara corporal. Después de darse cuenta de que el asesinato fue cometido por policías corruptos, ahora se encuentra huyendo de criminales y policías. Countdown, cuenta regresiva, es otra de las que se estrenan esta semana. Una joven enfermera descarga una aplicación que supuestamente sirve para pronosticar cuándo uno va a morir. Before you die, would you wanna know? La app dice que a la enfermera le quedan pocos días de vida.
Thomas Albert Edison.
También la película The Current War, sobre la rivalidad entre los visionarios Thomas Alva Edison, George Westinghouse y Nikola Tesla.
The future is here.
Y una que llega muy pronto es una nueva versión de Charlie's Angels.
Hello?
You're in grave danger. Get out of there now.
Los Ángeles de Charlie, esta vez dirigidas por Elizabeth Banks.
Welcome to the Townsend Agency. I run a covert group of exceptional women.
Las actrices que desempeñan los papeles de Los Ángeles de Charles Townsend son Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska.
Let's go!
You're adorable.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí están los titulares de la noticia que damos cobertura hoy en Radio Martín. denuncian ante grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas. El caso de José Daniel Ferrer es un importante. Prohíben salir de Cuba a más de una docena de activistas por los derechos humanos. El dengue expone deficiencias en hospitales y en la campaña antivectorial en Nuevitas, en Camagüey. Excluyen a producción cinematográfica cubana del Festival de Cine de La Habana. Tribunal Electoral declara a Evo Morales ganador en las elecciones pese a denuncias de fraude. UN Watch lanza campaña global para expulsar a Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Departamento de Justicia de Estados Unidos inicia investigación criminal sobre espionaje a la campaña electoral de Donald Trump.
Radio Martí Noticias.
Ya conocen las noticias, todas las principales en Cuba y el resto del mundo. Hoy es viernes 25 de octubre del año 2019. Mucha más información, como siempre, en nuestros boletines y los resúmenes noticiosos a las 6 y a las 11 de la noche. Agradecemos a Demio Nava González, como siempre, por los deportes y poner a los nacionales de Washington ahí cada vez más cerquita a ganar en las grandes ligas, en las finales. También a Karen Caballero, nuestra colega, amiga, periodista de Radio y Televisión Martí, y a Rafael Martínez Sixto en las noticias, en la lectura de noticias, junto a Tomás Cardoso, recuerden, a las 2 de la tarde, hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Juan Pendaz en los controles, Elena María Rodríguez en la producción, les habla Margarita Rojo. Mantenga la sintonía con Radio Martí, pasen buenas tardes y muy buen fin de semana.